Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 y 7, las 11 y 7 en Canarias. Díez, Rovira, María, ¿cómo estamos?
Rodríguez, Elia, muy bien, muy buenos días.
Nos deja Mundina siempre la mesa llena de plantas y es una alegría.
Es hoy una maravilla.
El muérdago y todas sí. Estas cosas. Bien, ¿qué me traes?
Pues, fíjate, un tema poco navideño, la verdad, eso no decía el autor del libro. Carlos Canales, muy buenos días, que
buenos
nos
días,
viene
Carlos.
A presentar Cazadores de Almas, francotiradores, editado por el Grupo EDAF, y yo sé que te ha gustado muchísimo el libro, Elia.
A mí sí, porque ya sabes que el tema bélico me gusta.
Sí.
Y, bueno, me gusta, quiero decir, que se desconocen muchas cosas. Y de los francotiradores, Hollywood sí se ha dedicado mucho a ellos, ahora lo vamos a hablar con Carlos, pero es verdad que sobre la historia, incluso el término francotirador, hay mucho de lo que hablar y es muy interesante, Carlos, así que enhorabuena.
Bueno, pues buenos días y gracias.
Los pacos, ¿no?, en España.
Pacos en España, bueno, estoy perdiendo la palabra, como todo en este mundo, nos hemos ido olvidando nuestras tradiciones.
Yo es que fíjate, sí lo he escuchado eso, ¿no?, Paco, pero era por el ruido que hacía.
Sí, era el cierre del golpe del caucho de los Remington antiguos,
eso
del siglo
es.
Pasado, que hacían un pacum. Entonces, ¿sí? el resonado del disparo hizo que, sobre pacum, todo durante pacum. La Guerra de África,
sí, sí.
La de 1909, se llamaba paquear o paco al disparo de los francotiradores.
Qué bueno. Luego vamos a hablar. Además, has hecho un estudio armamentístico alucinante y balístico también. Venga, luego lo contamos. María, ¿qué
y
más?
Cambiaremos de tercio con esos pensamientos para mí mismo de Marco Aurelio. Hablaremos con Rubén Hernández.
Un giro,
que es
vamos
de los...
a hacer, de los francotiradores a Marco Aurelio. Fíjate, el
nos
emperador
encanta
filósofo.
Meter en nuestra coctelera.
Sí, hacemos ahí unos enjuagues imposibles, pero sale bien.
Y
sale
llegamos
bien.
A la una bailando con el Festival de Madrid en Danza, en Teatros del Canal. Es el último fin de semana para disfrutar de todo lo que se ha programado en el festival. Nos atiende Aida Gómez, que es directora, bailarina y coreógrafa. Y a partir de la una, pues tercera sección ya de la contratertulia. El tema de hoy, YouTube. Porque de cinco noticias, tres estaban relacionadas con YouTube.
Eres muy
chino?
YouTuber, tú. ¿Te gusta?
No estás.
Estoy, vale, lo veo muy poco y no estoy en Twitter tampoco.
Ah, mira, raro. Qué bien.
Estás en la vida, ¿no?
Mira lo que acabo de decir, qué bien.
¿Vosotros ¿no? miráis teléfono? La gente mira teléfono. Pues,
sí, qué bueno. Enhorabuena,
no estoy
Carlos.
En Twitter y uso, no veo apenas YouTube.
Enhorabuena.
Tampoco veo canal ni nada.
Ya.
Yo creo que esto del Twitter se terminará pasando, ¿no? Porque ya se está en la,
yo no lo sé.
La moda. No lo sé.
Yo creo
bueno.
que no. Yo creo que Twitter no.
Está muy implantadillo la red.
Sí. Yo creo que Twitter no. Quizá Facebook sí, pero está variando más en Instagram y como al final son la misma empresa, pues se lo lleva el.
Tengo Instagram y he publicado, creo, en 10 años tres fotos.
Es que desde que cualquiera puede dar su opinión así libremente y además la cree fundadísima y cualquiera puede escribir libros, Carlos, no estoy de acuerdo.
Ya, a mí creo que me parecía mal eso en principio. A mí eso en principio me parecía bien. Lo que pasa es que el problema es que empieza a ser un problema en serio.
Hombre, claro.
Es un problema en serio. Yo creo que este tipo de gente ha existido siempre. La cuestión es que ahora creen...
El
eco les hace pensar que tienen... una especie de posesión de la verdad.
Totalmente.
O sea, por ejemplo, antes, hace 20 años, alguien decía que la Tierra plana era simplemente tonto.
Sí.
Ahora es una persona que se le escucha.
Sí.
Puede tener 90.000 seguidores perfectamente. Es igual de tonto, pero tiene 90.000 seguidores.
Sí. Totalmente.
Pues hablamos de YouTube porque una de las noticias que leía esta semana era del chino que se había matado grabando su propia muerte.
Bueno, premio Darwin, clarísimo.
Al tirarse de un edificio. Alucinante. Un inglés que se había metido un microondas en la cabeza con yeso. Sí. A lo mejor no sabía que eso se hacía...
Realmente el premio Darwin, no sé. Que cuando yo estaba en la radio, en La Rosa de los Vientos, cuando empezamos a hablar de los años 90,
fíjate.
Pues decía, bueno, es algo muy friki, muy raro. Ahora el premio Darwin tiene cola, si es que no hay tanto tonto que se automata, mata. Hay una competencia terrible.
Sí. Hay una serie, soy muy de series, pero Black Mirror, ¿no? Que es esa serie que un poco de manera futurista nos adelanta lo que puede pasar en un futuro. Y es que estamos ya, no es ninguna distopía, ¿no?
Qué miedo.
Estamos ya en eso. María, ¿algo más?
Nada,
o...
aquí lo tenemos claro, que hay más tontos que botellines. Dejadme que os recomiende una serie.
Oye, por cierto, botellines, ¿sigues con la cerveza?
Sí, ahora acaba de salir la tirada de invierno, mi cerveza de invierno, invernal.
Así ¡qué que bueno! Sí.
¡Qué rico!
Voy a mandar para que tengas alguna en el
¡qué bien!
Para
qué
probar.
Bien.
Bueno, os voy a recomendar una serie original de Movistar Plus porque hoy tenemos la temporada completa ya disponible de La Zona. Si quieres ver un thriller español que te enganche, disfruta de La Zona, una serie original de Movistar Plus que está creada por los hermanos Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo y está disponible completa bajo demanda. Además, Además, después de cada capítulo puedes descubrir el contenido extra de la serie con los programas temáticos que hacen Alberto Rey, en los que se van a ir desgranando todas las claves de la zona. Desde laotrazona.com puedes acceder al contenido transmedia de la serie con el que descubrir que hay más allá de la zona. ¿Te atreves a entrar en la zona, Elia?
Yo sí.
Pues Movistar Plus, la vida en serie, ahí lo tienes.
Venga, un poco kamikaze. Vamos con los francotiradores.
Así de semana, escuche la radio.
Muchos productos bajan el colesterol, pero sabemos que esto no es suficiente. Oxicol es diferente porque no solo reduce y normaliza los niveles de colesterol, además reduce el más peligroso, el oxicolesterol, el que se pega a las arterias. El alto contenido de activos de origen natural de Oxicol ayuda a conseguir reducir y normalizar los valores de colesterol en el organismo. Evita los riesgos de enfermedades cardiovasculares con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma, de Farmacia.
Cazadores de almas, les recuerdo, estamos con Carlos Canales, que publica este libro junto con Miguel del Rey, ese es el tándem ya inseparable, ¿verdad? Mm-hmm. Francotiradores, y la verdad es que es un trabajo muy curioso este libro, porque nos habla de esa figura que en principio el término francotirador se utiliza mal, ¿no, Carlos? Porque
en España militarmente no se usa, punto.
Ya, claro, es que no hay francotiradores dentro del ejército,
tirador selecto, tirador de élite, francotirador. O de otra forma, pero francotirador como tal nunca ha existido ni tiene tradición. Para España es un galicismo, digo para España porque la palabra más utilizada en el mundo, incluso el ruso tiene una derivación de ellas, la palabra británica sniper, quiere decir que es el cazador de las snipes, de las agachadizas. Que es
cuenta esto, las aves.
Es una ave pequeñita, muy parecida a la becada, que se come, por cierto. Pues, ¿sí? La agachadiza, se lee en inglés, muy parecido en Google o Vera, tiene un pico muy largo, y es una ave muy rápido que hace giros inesperados en vuelos bajos, con lo cual es muy difícil de cazar, y mucho más con armas de chispa, como las que había hace 200 años. Entonces, quien era capaz de abatir una agachadiza era un gran tirador.
Esto era en África, ¿no?
No, en Inglaterra.
Ah, en Inglaterra.
En Inglaterra, es una europea. Bien, entonces, quien derribaba, consideraba tirar abajo una agachadiza, que es una ave muy difícil de cazar, con un arma de chispa, era un tirador excelente y, por lo tanto, un cazador de snipe, de snipe.
Claro,
un
sniper, ¿no?
Un sniper. Entonces, la palabra sniper es la que se ha extendido por todo el mundo. Por todo el mundo, a pesar de que los americanos la cogieron, bueno, que es una palabra del siglo XVIII, más o menos, uh-huh. Pero la cogieron después. Pero la palabra francotirador, que aquí digo que es un galicismo, en España surge muy recientemente. Como tú has dicho, para los españoles era un paco. Era
claro,
paqueo. El disparo de precisión de persona oculta que dispara contra un blanco en concreto y no de manera aleatoria era un paco, era un cazador de personas,
sí, sí,
literalmente.
Sí.
En tanto que francotirador, es decir, la palabra francesa, aunque tiene su origen en el siglo XVIII, ya se habla de ella, realmente cuando tiene éxito es a partir de la guerra franco-prusiana.
Ajá.
Cuando las unidades de tropas francesas o de semiguerrillas o algo parecido a las guerrillas que quedan en el territorio que los prusianos han ocupado ya, actuaban en bandas más o menos organizadas contra los prusianos y les atacaban por sorpresa y con disparos más o menos lejanos si podían. Y rápidamente se puso de moda en Francia la palabra francotirador.
Uh-huh.
Francotirador no en el sentido, curiosamente, que se utiliza actualmente para el libro nuestro de francotirador. Es decir, francotirador era eso, una especie de guerrillero resistente,
claro.
Alguien que se oponía al enemigo prusiano, pero no necesariamente...
Que no forma parte de ningún ejército.
Exacto.
Un autónomo, un freelance de la escopeta.
Una persona dedicada a la utilización de disparos contra blancos muy precisos y a larga distancia, que es un francotirador actual. Ahora mismo el francotirador, en el sentido general que tiene en todo el mundo, es eso, es un tirador selecto especializado que tiene otras muchas misiones, reconocimiento, rastreo, identificación de blancos,
sí, sí.
Exploración y, entre otras, los disparos de precisión. Ajá. Punto, ya está, en líneas generales.
Sobre todo también los primeros francotiradores eran cazadores, ¿no?
Siempre. El mundo de la caza del francotirador está muy próximo, está tan unido que realmente en el término moderno y realmente, que es cuando aparecen de una manera más o menos próxima a lo que hacemos hoy, me olvido ahora de la Guerra Civil Americana y de los antecedentes, porque los antecedentes del tiro a distancia al principio era una cosa prácticamente de frikis, que llamaríamos ahora.
Sí.
Era gente ingeniosa, técnicos, buenos armeros, buenos mecánicos, especialistas, que lo que buscaban era ver si se podía alcanzar blancos a larga distancia y cuanto más mejor. Pero había un problema, una limitación de carácter físico, y es que en las armas de chispa, en las que disparaban proyectiles esféricos,
sí,
obviamente el calibre depende de la esfera de la bala, porque da el mismo calibre en su totalidad, lo que es una bola. Entonces, de manera que si tú quieres dar más potencia, un calibre más grande, tienes que aumentar el tamaño del cañón y del calibre. Eso limitaba muchísimo, obviamente, la situación. ¿Cuándo cambia eso? Por la química. Cuando se empiezan a hacer balas como las de ahora, el cartucho metálico que lleva la pólvora cargada, y por lo tanto ya puedes aumentar la potencia simplemente alargándolo. Si no tienes la necesidad de que sea tan grande como el cañón. Sí. Entonces, eso y los inventos de la química en el siglo XIX permiten por primera vez los disparos de larga distancia. Uh-huh. A lo que se une la aparición de la pólvora blanca, la pólvora sin humo, uh-huh, pólvora que no detecta el tirador con tanta facilidad. Uh-huh. Todas esas cosas mezcladas, estoy resumiéndolo muy rápido, con las mejoras mecánicas de las armas, llegamos a la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial, el primer ejército que convierte a los francotiradores en algo en el sentido moderno actual es el alemán. Y lo hace
Jäger,
precisamente,
¿no? Los cazadores,
claro,
también.
Y lo hace precisamente porque es una nación que tenía una enorme tradición de caza mayor y de excelente óptica, cosa que no tenía en el mundo. De hecho, por ejemplo,
las lentes,
claro,
¿no?
la mejor óptica del mundo era alemana. Ellos tenían una grandísima población, un número de pobladores capaces de cazar con armas potentes y con miras telescópicas, cosa que, por ejemplo, España no tenía. España estaba en un punto intermedio entre, por ejemplo, Alemania e Inglaterra. Tenía muchos cazadores, pero España tenía una particularidad desde el principio de la historia, y es que el cazador español caza al mismo tiempo, caza mayor y menor. Caza desde libres y perdices o codornices hasta jabalíes, o incluso en algunos tiempos osos. ¿Qué problema tenía eso? Que obviamente los cañones rayados típicos de las armas que aparecen en Alemania y en Norte Europa aquí no se usaban, se preferían utilizar postas en cartucho para caza mayor o cartuchos de perdigones para caza menor, pero utilizabas armas no rayadas, uh-huh, con lo cual limitabas con mucho la precisión de distancia. Entonces España es un país sin gran tradición de caza a larga distancia, en tanto que los alemanes sí la tenían. Durante los primeros meses y años, incluso la Primera Guerra Mundial, los alemanes dominan completamente los campos, la tierra, nadie los tiene, las trincheras, y para qué hablar del este de Europa. Dominan completamente el campo de batalla libre. Y son los primeros que empiezan a tener doctrinas tácticas serias del uso de francotiradores en combate.
Claro.
Es verdad que los británicos, a base de perder gente, acaban tomando buena cuenta del tema, crean las primeras escuelas modernas, en sentido prácticamente actual, de francotiradores, crean la figura del observador junto al tirador, son los que crean las libretas de apuntes y anotación de las bajas, de las víctimas, confirmaciones, algo que, por ejemplo, en el ejército español jamás ha existido, uh-huh, y yo creo que va a existir nunca en el futuro. Eso es una cosa que no va con nuestras características y nuestras tradiciones. Yo no me imagino a nadie en España, aunque los haya habido, diciendo, fíjate como Chris Kyle ha matado a 130 tíos en Irak. Nunca.
No,
sería inimaginable.
Aquí
es un elemento que jamás
se ha visto. Y ahí es un héroe, ¿eh?
Sí.
De hecho,
bueno, eso luego lo veremos, porque el problema de los francotiradores en la actualidad es que se han convertido en un elemento de propaganda y publicidad, lo cual es una cosa sorprendente. Claro. Es lo que les ha dado tanto éxito. Ahora mismo en YouTube, que hablábamos antes, o en cualquier
pero
medio...
Es que, mira, me vas a perdonar, los americanos en eso, es que son tan diferentes, la historia me encanta, de Jack Henson, dice la guerra de un solo hombre.
Es asombroso, es
alucinante, es la guerra personal de este señor contra todo el ejército de Estados Unidos.
Bueno, habría que contar un poquito de cómo la historia.
Cuenta la historia, pero tiene placas dedicadas.
El arma se conserva, es propietario un juez.
Es
del arma suya, se conserva.
Cuenta la historia de Henson.
A ver, primero aquí hago un pequeño escenario de la época. Las primeras armas norteamericanas de larga distancia son los rifles de caza suyos, los Kentucky y los Hawken, que eran armas rayadas, es decir, llevaban un rayado helicoidal en el cañón, lo cual permitía que la trayectoria del proyectil fuera más estable y alcanzara más distancia. Eran armas relativamente precisas, para el sistema actual no, pero no estaban nada mal, y había toda una tradición de competiciones, de juegos y deportes que se basaban en el alcance y la precisión a distancia. Hinson era un pequeño propietario de los estados del sur, que curiosamente no era necesariamente un partidario de la secesión, y de hecho él, digamos que se declara a sí mismo como neutral.
Ni le iba ni le venía.
Efectivamente, durante el comienzo de la guerra, él tenía hijos alistados en el ejército confederado, o sea, que se habían alistado porque querían, tenía un montón de hijos, los mayores estaban con los confederados, pero él no, él mantenía una situación neutral, y de hecho él acoge en su casa a los oficiales del norte, el ejército de Grant, cuando ocupan la zona en la que se encuentra. Los recibe en su casa, él de hecho acoge a uno de los generales, y todo parece ir normal, hasta que matan a sus hijos, y el oficial del norte que los ha matado clava las cabezas en los postes de su casa. Eso le sentó obviamente bastante mal, porque luego sabía que iban a por él y a por el resto de su familia, porque lo consideraban vinculados a la causa de la Confederación. y decidió, con su rifle, un rifle de caza de alta precisión, con cañón hexagonal, una variante retocada de los rifles Whitworth, pues no era exactamente un Whitworth, pero muy parecido, que era un rifle británico de altísima precisión para la época, con los que se alcanzó en los años 1850, se alcanzó con rifles de tipo, se alcanzaron blancos a un kilómetro y pico, que se dice pronto en la época. Bueno, el caso es que Hinson decide... vengarse.
El viejo Jack.
Vengarse, decidió vengarse. Entonces, él y su rifle se convirtieron en un ejército en sí mismo. Entonces, eligió un blanco.
Pero era un poco guerra de guerrillas, porque...
Sí, pero era guerra individual.
Individual, pero le ayudaban los vecinos,
sí, claro,
¿no? También a esconderse.
Lo ocultaban, le daban comida,
era un poco su particular Vietnam, ¿no?
Sí, pero lo asombroso es que él cogió como blancos esenciales los barcos que iban por el río, por el barco, que eran barcos de suministro del ejército del norte, que bajaban por
el... Barcos de vapor, sí.
Sí, por el río, barcos de palas, como se llaman las películas, y se dedicó a atacar a los barcos. Fue tal el éxito que tuvo que llegó un barco a rendirse a él. Lo que pasa es que no pudo hacer prisioneros a toda la tripulación. Pero vamos, ya es un caso asombroso de probablemente el francotirador o de la guerra particular más exitosa de la historia.
Eso es lo que verdaderamente es un francotirador, ¿no?
Exacto. Alguien.
En el sentido antiguo, evidentemente. Sí, pero bueno, un francotirador también decimos que es una persona que no se atiene a las leyes de la guerra, existen, señores.
Hinson, nosotros le pusimos porque Hinson, digamos que era un guerrillero que actuaba por disparos de distancia de precisión, por eso lo metí en el libro.
Oye, me llama mucho la atención el tema de Suiza.
Suiza siempre es un gran favorito.
Claro, dice, los suizos son prácticos y eficaces, dice, sus ciudades están poderosamente armadas. En Suiza hay 2,3 millones de armas portátiles en manos civiles.
Sí, pero por los que tienen una curiosidad, si alguien mira los datos fríos y básicos de ejércitos del mundo, Suiza siempre está entre los 5 primeros. Dices, ¿por qué? Porque Suiza es una nación que está en estado de semimovilización permanente. O sea, siempre está al comienzo de una guerra. Suiza es una nación de milicias armadas. Todos sus ciudadanos, hasta los 40 y tantos años, tienen que estar permanentemente yendo a pequeños elementos de práctica, de tiro, de entrenamiento, y sobre todo guardan las armas en su casa. Los rifles de asalto se guardan en casa. De hecho, hubo un referéndum hace poco porque había un intento para evitarlo y han perdido. Siguen teniendo los rifles en su casa. Aparte de todo, es un gran fabricante de armas ligeras, y bueno, ligeras y no ligeras, y es verdad, es una nación tremendamente armada. Si el estar tremendamente armado no significa que seas una nación tremendamente violenta.
Al contrario,
la violencia americana, y conozco bien Estados Unidos, no deriva de que la gente tenga armas, los tienen los canadienses y no se matan. Y en México están prohibidas y se matan todo el día. O sea, eso no tiene nada que ver.
Muchas veces estar tremendamente armado es motivo para no entrar en guerra en otros países, ¿no?
Porque
están tremendamente armados.
Yo creo que no es disuasorio para una invasión, lo que sí lo es. De hecho, es curioso, en Europa las naciones más armadas individualmente son los escandinavos, Finlandia, Suecia, Noruega.
Para que veas, ¿no?
Sí, pero pues son países de cazadores con enormes extensiones de bosque.
Sí, también.
Y sobre todo Finlandia, claro.
Zhang Taofang.
Sí, eso es un coreano del norte.
18 días en una misma posición.
Sí.
Alucinante, ¿no?
Sí, pero Taofang, fíjate, en Corea, en la guerra de Corea, una guerra prácticamente olvidada, es curioso, en la cual los comunistas coreanos del norte y los chinos lo pasaron fatal. De hecho, para matar a 30.000 soldados americanos de la ONU tuvieron 900.000 muertos, lo cual demuestra la diferencia, como decimos en el libro, de calidad humana y material que había. Taofang es un caso interesante de autoaprendizaje.
Sí, fallo-error. Perdón.
Él fue aprendiendo y sobrevivió. Lo que digo es que normalmente cuando sueles fallar te suelen matar. Pero bueno, él consiguió sobrevivir y consiguió...
Pulió su técnica con los
efectivamente,
fallos.
Efectivamente, pulió su técnica y luego tenía uno de los elementos básicos que luego el primer gran tirador, gran francotirador de la era moderna, que es Carlos Hatchcock,
pluma blanca.
Que es el primero de lo que sería el sentido moderno y absolutamente moderno del francotirador, Taofang se la anticipó en muchos elementos. Por ejemplo, en algunos elementos básicos de los grandes francotiradores, como, no sé, como Simo Hayo o como cualquiera de los de la Guerra Mundial, que es una enorme paciencia. Una enorme, increíble paciencia. En el caso de Carlos Jaco llegaban a elementos prácticamente de anomalía ya casi sobrenatural. Es decir, eso ya realmente no es normal, estar días y días en un bosque moviéndote 4 o 5 pasos cada día hasta que llegas a tu objetivo, al que matas a 800
Perdona, metros. Y que sepan los oyentes, moviéndote 4 o 5 pasos y borrando el rastro de esos 4 o 5 pasos.
Sí, bueno, él se orinaba encima, comía...
Alucinante.
Es decir, lo de Carlos Jaco es asombroso.
Es alucinante. Lo de... pluma blanca.
Sí, llamaban pluma blanca porque llevaba, no sé si lo decimos en el libro, pero llevaba una plumita en el chambergo, en el gorro que llevaba.
Sí, y llevaba una pluma blanca.
Sí. Y así le conocían sus compañeros.
Oye, bueno, tengo aquí una mujer también.
Sí, las hay muy interesantes. Se trata de Pavlichenko, ¿no?
Efectivamente. Pavlichenko
es un caso interesante.
Oye,
de propaganda.
¿Recuerdas una película en la que salía una mujer, era en la chaqueta metálica?
Sí, una
acuérdate, una francotiradora genial.
Sí, sí, muy bien la escena en escena, los combates callejeros
genial,
en West.
Genial,
bien,
genial, genial. Es que Hollywood, me dijiste que no, ahora vamos con ella.
¿Ves? Esa escena está muy bien porque muestra perfectamente cuál es la utilidad de los francotiradores en un campo de batalla moderno.
Claro.
Es ralentizar o detener a grandes grupos de enemigos, detener su progresión y su avance porque tú eres capaz de causarles un daño desproporcionado a la que tú mismo significas.
Totalmente.
Para acabar con una sola tiradora, si tienes que utilizar artillería o vehículos blindados, sí, o helicópteros, sí, estás desperdiciando una enorme cantidad de material para cargarte una sola persona que, sin embargo, te está haciendo mucho daño. Muy buena la escena del combate.
Esa es muy buena. Sin embargo, el francotirador no te gustó.
No, pero porque me convence poco la historia de
Chris. Una historia real, él.
Sí, pero no me acaba de convencer la película.
Fíjate, a la mujer de él tampoco le gustó.
Y fíjate que me gusta siempre Clint Eastwood como director de cine mucho, pero no me acaba de convencer. Y el libro tampoco, es un libro extraño. Y además se encaja mal con la forma española de concebir la guerra.
Sí.
Sí, los americanos son distintos. Ahí se nota cada vez más en estas cosas. O sea, de hecho, para los americanos, y es curioso, has citado el caso de la rusa, Pavlichenko.
Sí, fue un héroe.
Pavlichenko es un caso interesante porque, aparte de ser mujer, Pavlichenko realmente es probablemente la mejor tiradora de la guerra mundial.
Terminó siendo instructora de una.
Claro, pero es que si no la llegan a quitar al campo de batalla, hubiera podido superar a Simojaya. Era absolutamente, pero no le interesaba a la propaganda comunista soviética que fuera una mujer. O sea, les interesaba que fuera una mujer, pero no la mejor.
Pero no la mejor.
Es un caso, sí, realmente interesante.
Un caso curioso.
No, las tiradoras rusas en la guerra mundial fue sorprendente. Hicieron muy bien.
La gran desconocida, la guerra de África, en España, ¿no? Los combates en Marruecos.
Sí.
Qué poco se sabe de esto,
muy poco,
¿no?
Muy poco.
Y qué interesante.
Decidimos abrir con eso porque, a pesar de la falta de tradición, es verdad que el primer tiro certificado a distancia español, que es el que citamos ahí,
sí,
de un oficial que mató a un rifeño a un kilómetro y medio, es de 1909.
Fíjate.
Es que estamos hablando de más de 100 años.
Y qué poco.
A un kilómetro y medio.
De ahí vienen los Paco, ¿no? De los que estábamos
hablando.
Sí, sí,
efectivamente. Sí, de hecho, lo que hizo fue contrapaqueo, que se diría. Es decir, disparó contra los tiradores rifeños.
Totalmente.
De los cuales uno, por cierto, mató a 4 solos españoles en solamente unos días, disparándoles a unos 800 metros.
Qué barbaridad.
Con rifles antiguos, Es decir, realmente eran peligrosos.
¿Cuál es tu peli favorita de francotiradores?
De francotiradores, me gustan escenas. Bueno, ya lo comenté al principio, antes de que empezamos el programa. Me pareció muy entretenida, me gustó The Shooter.
The Shooter,
el tirador,
¿no?
Sí, está muy bien. Bueno, aparte se hizo muy famosa, aparte por el extrañísimo arma que utiliza el Cheetah,
sí,
que es un arma muy curiosa. Pero que sí, es que la película está muy bien, explica muy bien, bueno, luego con todas sus fantasías, pero explica muy bien la técnica, el problema de los disparos a mucha distancia, que donde influye hasta el giro de la tierra, la estabilidad, la humedad.
El libro es muy interesantísimo porque se ve también, a partir de la historia de los francotiradores, cómo han ido evolucionando las
claro,
armas.
Claro, el ritmo tiene tres partes, la parte humana, pero tiene una parte química.
Aquí en España, desde los arcabuces hasta, bueno, las armas más sofisticadas,
pero fíjate,
ahora mismo.
Pusimos a propósito un cuadro de Velázquez, donde está el rey Felipe IV, y ese cuadro a mí me pareció extremadamente interesante porque muestra el gran problema de lo que ha significado la Revolución Industrial en Europa. Ese cuadro se pinta entre 1632 y 1634 aproximadamente. O sea, ese cuadro coincide con la batalla de Nördlingen, uh-huh, y con la de Rocroi, para hacernos una idea. Entonces, en una época en que los tercios españoles y sus enemigos franceses utilizaban arcabuces de mecha uh-huh, y mosquetes de mecha, y rara vez y alguna pistola de rueda o arma de rueda en la caballería o las pistolas de los oficiales, el rey aparece con un fusil de chispa, de llave, sí, de llave de patilla. Un arma que es 100 años de avance. Esa arma no se utilizó en el ejército español hasta principios del siglo XVIII de manera oficial. Ese tipo de armas, las armas de llave de chispa o llave de pedernal, aunque se utilizaron a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Es sorprendente porque demuestra que el problema no era tanto la técnica capaz de hacer armas muy buenas para la época, sino la capacidad de hacerlas en masa o en serie, que era el gran problema.
Qué curioso.
Y eso no se consigue solventar hasta el siglo XIX.
Es el famoso cuadro, ya decimos, de Felipe IV, cazador, pintado por Velázquez. Carlos, que compren el libro, los oyentes, porque
yo creo que se va a sorprender, por lo menos. Porque
totalmente.
Además contamos mucho de la historia, que es muy poco conocido.
Muchísimo, y además por países, ¿no? Pues desde lo que estamos diciendo, ¿no? Alemania, Francia, Inglaterra, España, y bueno, el tema de la antigua Yugoslavia, ahí es donde también
es que es el gran renacimiento de los francotiradores,
eso,
pero
eso,
como el concepto de persona peligrosa y malvada
peligrosa,
para la
peligrosa
población civil, o sea, cazadores de seres humanos, o sea, en la peor cualidad del término, y además que siniestro, realmente, lo que ha pasado en Yugoslavia es terrible, porque ha generado luego el mismo...
Se hablaba de la avenida de los francotiradores.
Claro, eso
también
es Sarajevo, pero realmente es que el problema de Yugoslavia es que ha creado la modalidad del francotirador, que es un asesino realmente,
¿sí? Fuera
que encima
de
es famoso
los
entre los suyos.
Claro.
Se convierte en un ídolo de masas. Entonces, eso es
la historia del viejo Jack.
Sí, pero...
Pero llevada al extremo.
Pero llevada a un extremo, donde no matas a tus enemigos, sino que matas a mujeres, a niños. A todo lo que se mueva, o donde sabes que haces daño y de verdad al enemigo. Pero lo que le haces daño no tanto en el término militar, sino en la moral, en su concepción. Es decir, donde le haces, buscas hacerle el máximo daño posible. Y eso ahora mismo está ocurriendo en Irak, está ocurriendo en Siria, está ocurriendo en todos los conflictos que hay ahora mismo abiertos en el mundo.
Pues Carlos Canales, un placer, cazadores de almas, francotiradores, una delicia de libro para los que amen la historia militar y sobre todo la historia de las armas y de lo bélico. Y enhorabuena porque profundizáis y mucho sobre lo que significa la palabra francotirador y diferenciando.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Adiós.
Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 235 euros IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 225 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava valenciano, pago de Tarsis, Brut Reserva 2015. Una botella de vino tinto, Aljibes 2014. Una lata de anchoas en aceite de oliva, de conservas Ana María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra, gran selección, Ibarra. Un lote de quesos, El Pastor de Campo Real. Y una botella de licor de naranja premium, Federica. Además, por la compra de su cesta, recibirá de regalo una magnífica taza con el logotipo de Libertad Digital, edición especial con la bandera de España. Llame ahora al 984-1028 y reserve la suya. Recuerde, 984-1028, solo 235 euros, 225 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya. 984-1028.
Oferta válida hasta agotar existencias. Península y Baleares, Canarias, consultar.
Vamos a cambiar el tercio y hablamos pues de un hombre bueno. Venimos a hablar de la guerra y un hombre que, oye, efectivamente, en la época que en la que le tocó vivir, pues también había guerras, evidentemente, pero dejó un legado, yo creo que fantástico, y unos pensamientos para sí mismo. Estamos hablando de Marco Aurelio, pensamientos para mí mismo, errata naturae, y me está escuchando ya Rubén Hernández, es uno de los editores. Rubén, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, lo bonito de empezar a leer los pensamientos, que si no lo han leído los oyentes, deben hacerlo. Claro, ya de primeras dices, ¿qué suerte tuvo esta persona de tener a una familia que tanto le enseñó? Porque ya dice, de mi abuelo, dice, he aprendido el buen carácter y no mostrar nunca impaciencia. De mi padre, tanto por su reputación como por los recuerdos que me quedan, modestia y firmeza varonil. De mi madre, piedad y generosidad. No practicar nunca el mal y ni siquiera tenerlo en el pensamiento. Quiero decir, tuvo una escuela muy buena, pero luego lo supo llevar también, evidentemente, a su gente, ¿no? Uno de los cinco buenos emperadores.
Sí, efectivamente, así comienza el gran libro, y uno de los grandes libros, quizá de la tradición filosófica.
Totalmente.
De todo Occidente, ¿no? Pensamientos para mí mismo de Marco Aurelio, con ese agradecimiento tanto a su familia directa como también a sus maestros, a los maestros de filosofía, de retórica, y a los maestros un poco de vida que él tuvo y que luego él fue a su vez también maestro de vida para... Bueno, sigue siendo maestro de vida para muchos, ¿no? Porque es un libro que seguimos leyendo muchos lectores, incluso en distintos momentos de nuestra vida, y que nos sigue aportando siempre cosas nuevas.
Además, yo creo que en él sí que había coherencia, ¿no? Igual que hemos hablado aquí en muchos filósofos... qué sé yo, me viene a la cabeza el estoico Séneca, que de estoico él tenía bastante poco, ¿no? Y estaba en todas las intrigas de palacio, por así decirlo, ¿no? Pero en el caso de Marco Aurelio, bueno, Adriano lo llamaba verissimus, ¿no? También honesto. Y le recordamos a los oyentes, es esa figura, la película de Gladiator, ¿verdad? El padre de Cómodo, ¿no? Del malvado Cómodo, en este caso. Él era de origen hispano.
Sí, efectivamente, él era como Séneca también.
¿Cordobés?
Fueron dos pensadores, efectivamente, de origen hispánico. Y efectivamente, Marco Aurelio tuvo una vida que en ningún caso fue fácil. porque, bueno, pues por ejemplo, a nivel personal estuvo aquejado durante buena parte de su vida por distintas enfermedades que supo sobrellevar muy bien, y a nivel, vamos a decir, de la gran política, pues fue un hombre que se pasó buena parte de su mandato en guerra, ¿no? De hecho, estos pensamientos para mí mismo están escritos desde la trinchera, digamos, ¿no? No había trincheras entonces, pero desde la tienda militar, ¿no? En los conflictos en la frontera con lo que era entonces los pueblos germánicos.
Contra los germanos, sí, que estuvo gran parte de su vida ahí en...
Sí, efectivamente. Y eso lo hace especialmente, como tú decías, más grande en ese sentido de la coherencia, de conseguir, como han resaltado todos sus biógrafos, mantener la honestidad, la cordura, la relación, digamos, de bondad y de respeto, incluso hacia los enemigos, ¿no? En unos momentos muy difíciles, ¿no? Para él mismo y para el imperio.
Fíjate, en eso también había incluso un imperio compartido. Le explico a los oyentes, ¿no? Hubo Vero, ¿no? Fue leal y su mano derecha, por así decirlo, pero que él sabía rodearse de los mejores. Eso dice mucho de la persona. Sabes que a lo largo de la historia los grandes gobernantes o se han rodeado de mediocres, ¿no? Para que no les hagan sombra, y así nos ha ido muchas veces. Y sin embargo, Marco Aurelio en eso creo que era bastante coherente e inteligente, ojo, ¿no? Porque
sí, efectivamente. Hay algo que a mí me fascina de este libro de pensamientos para mí mismo, que tiene que ver con la inteligencia emocional.
Eso es.
Es decir, con un hombre que hace 2 milenios tenía una comprensión de la inteligencia emocional, creo que es, bueno, en realidad no es contemporánea. A veces queremos pensar que las cosas buenas
sí,
son contemporáneas
le hemos puesto,
cuando son las más antiguas, ¿no?
Sí, le hemos puesto ese nombre y ya está.
Exactamente, exactamente, ¿no? Pero él habla, por ejemplo, muchísimo en el libro de la ternura, de la necesidad de la ternura para con los demás. Y no se está refiriendo a los niños, ni de manera despectiva o machista a las mujeres, ni muchísimo menos, ¿no? Él está hablando de que en la política hace falta la ternura, la comprensión, entender al otro en sus defectos, en sus complicaciones.
Claro. Y fíjate, en esto de la amistad, por ejemplo, dice de alguna manera que las amistades forzadas, estas que muchas veces... Dice que te harán perder la serenidad. Y también con respecto a los amigos hay algo muy bonito. Dice, los favores amigos, sí, pero sin esclavizar, ¿no?
Claro,
muchas veces hacemos favores a los amigos siempre esperando que nos la devuelvan, ¿no? Y el día de mañana... No. Gratos siempre, ¿no? Con el que tenemos enfrente. O sea,
es un libro sobre el de Marco Aurelio, es un libro sobre el gobierno, pero es un libro sobre el gobierno de uno mismo, ¿no? Y que es el gobierno quizás más difícil de llevar, ¿no? Y en eso también implica efectivamente, como tú muy bien decías, la independencia, el no esclavizarse ni siquiera con los amigos, tampoco por supuesto con el dinero, con los deseos, ¿no? Es decir, es un libro que tiene que ver sobre todo con la búsqueda del gobierno y de la autonomía para uno mismo.
Claro, claro. Oye, lo raro es que le saliera, esto también pasa, que le saliera un hijo como le salió, un neurótico estupendo.
Pues sí, pero bueno, supongo que eso, pues uno no lo puede...
No, ya, ya.
Y mira que además también los biógrafos también... resaltan que la figura de la mujer de Marco Aurelio fue también una extraordinaria mujer en muchos sentidos,
sí,
¿no?
Sí.
En muchos sentidos, pero bueno, oye, ahí ya la vida también
se fastidió
por los
el molde.
Caminos, sí. la vida va por los caminos que va para todos.
Pues un líder político muy paranoico, ya decimos, era cómodo, pero bueno, dejó un buen legado su padre. Pensamientos para mí mismo, de verdad que es un libro, pues por explicarlo a los oyentes, son citas, reflexiones, breves, otras más largas, pero que lo abran por donde lo abran lo van a disfrutar, ¿no? Porque es pura bondad, ¿eh? De verdad que sí.
Sí, Y sobre todo, además, lo que creo que es fascinante del libro es la universalidad y la trascendencia en términos temporales. Sí. Es decir, que es un libro que se lleva efectivamente leyendo durante 2 milenios por parte de los grandes gobernantes y por parte de las personas más normales y corrientes. Y creo que todos encontramos un sentido de actualidad y de vigencia y de relación con nuestra propia experiencia, que es lo que hace verdaderamente lo que sería un clásico, ¿no? Es decir, la pervivencia en el tiempo y la universalidad, ¿no?
Ojalá viéramos más a los líderes políticos reflejados, ¿no?, en estos pensamientos, aunque yo creo que si saliera un Marco Aurelio, no sé, igual me confundo, pero sería un papanatas hoy en día, ¿no?, porque está muy mal visto eso de ser buena persona, ¿no?, y coherente con lo que uno dice. Se lleva más lo que decía Marx, ¿no? Tú haz lo que yo te diga, no lo que yo haga. Pues ya está, eso está muy bien. Bien. Rubén, gracias. Rubén Hernández, sí, una edición preciosa. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Voy a intentar hacerte cambiar de opinión sobre tu coche en los próximos 20 segundos. ¿Sabes que puedes convertir tu coche a uno de autogás de forma sencilla y rápida? ¿Y que haciéndolo ahorrarías hasta un 40% al repostar? ¿Y si te digo además que Repsol te regala 600 euros en carburante? Seguro que ya te he convencido, ¿a que sí? Entra en autogas.repsol.es y muévete con Repsol Autogás.
Bueno, Madrid y la música siempre tienen algo que decir, siempre tienen mucho que decir, y sobre todo que, bueno, aquí hemos hablado muchísimo. Estoy viendo también que en Madrid, en danza, de lo que vamos a hablar ahora mismo, está el gran Chimi Muraday, que tuvimos hace bien poquito en el estudio con Sensible, ¿te acuerdas? Con Kitty Mamber, que nos encantó. Pero bueno, muchísimos espectáculos los que ha habido esta semana y todavía podemos disfrutar hoy sábado y mañana domingo, María.
Eso es, estamos ya en la recta final del Festival Madrid en Danza. Vamos a hablar con Aida Gómez, bailarina y coreógrafa reconocidísima aquí en el extranjero y que además es directora de este festival que ya tiene 32 años. Buenos días, Aida.
Buenos días.
Aida, buenos días. Oye, 32 años, no vamos a decirlo de 20 años, no es nada como el tango, pero 32 son bastantes y esto está muy, muy asentado ya, ¿no?
Bueno, está sentado, pero aquí cada día es un reto.
Claro,
cada
claro.
Año es un reto y aquí nadie se puede dormir en los laureles, aunque llevamos muchísimos años en el Festival de la Comunidad de Madrid, que gracias a este festival, pues la estructura genera además mucho trabajo y genera sobre todo el que el público pueda disfrutar de los nuevos coreógrafos, de las nuevas propuestas, de los consagrados, de los menos consagrados.
Ahí está, claro, claro. Sí, es que claro. Muchas veces es complicado precisamente en esto de la danza que los no consagrados, y si además lo que hacen es vanguardia, pues tengan la oportunidad, ¿verdad?, de poner sobre las tablas su trabajo.
Pues sí, han sido 18 compañías en este festival. Como sabrás, este festival es internacional y nacional. Y este festival hace 3 años que lo dirijo y lo abrí, que para que la gente lo entienda, diferentes ramas de la danza y diferentes estilos, que creo que es el festival equilibrado y sobre todo con una calidad muy potente. Entonces está muy bonito porque yo ayer estaba sentada viendo lo de Yuyu, de Isabel Bayón.
Sí.
Que bueno, no se puede decir que es flamenco, ni es, yo creo que es un realismo puro y duro del flamenco de Israel Galván, que todos quienes han podido hablar y oír de este creador, pues es un punto y aparte, porque claro, es otro tipo de danza. Pero me encantaba porque hay muchos diferentes públicos, este festival está abierto pues para que lo que va a ocurrir el viernes y el sábado, evidentemente la gala rusa, que vienen los de Mariski y de Bolshoi, las grandes estrellas, que salió a la venta y volaron las entradas, del Broken Lines, que hay el domingo, que me parece que es para mí una de las bellezas en este festival también. Y hemos tenido de todo, y sobre todo hemos tenido público. Eso me encanta, con niños, con gente muy joven, con gente ya que no engañas, como digo yo.
Totalmente.
Que tienen su personalidad y sus emociones cuando ven la danza y me encantan las caras cuando salen. Y yo encantada de que la Comunidad de Madrid pues reciba la danza donde se merece.
Como cualquier, ya sabes que como cualquier arte requiere de mucha disciplina, Aida, pero fíjate, la danza, al igual que el actor también, está en constante estudio, ¿no? Y requiere de una disciplina, ya digo, con mayúsculas. Y además, en todas estas propuestas que habéis hecho, lo bonito es eso, ¿no? Que la variedad está al gusto y no renunciáis a lo tradicional, pero la vanguardia está muy presente. Fíjate que has hablado de Yuyu, pues está el misterio, pero está también el flamenco, los ritos, la superstición. Todo ese temario da para mucho, ¿no? Pero ensambla muy bien y empasta muy bien lo moderno y lo tradicional.
Sí, sobre todo te voy a decir una cosa, yo creo que de las ramas de, vamos, te lo digo tan directamente y sé que mis compañeros, los del teatro, los de la música lo saben, ¿no? La disciplina de la danza es la más dura,
sí.
La más dura, porque date cuenta que tu instrumento además es el cuerpo, ¿eh?
Totalmente.
Y el cuerpo no sé cómo nos levantamos todos, pero imagínate cuando te levantas un poquito así, ahora ponte ahí.
Ponte a estirar.
Al estudio y ponte a estirar y sí, ponte a bailar, que sí. Después del estiramiento viene. Y sobre todo que es una carrera que hay que apoyar mucho, porque date cuenta que hay muchos valientes en esta profesión y que traen su propia compañía, su propio proyecto, han tenido que enamorar a los músicos, las cosas no están tan bollantes como para giras que antes había de 3 meses. Entonces esto es mucho más delicado de lo que parece. Uh-huh. Hay que mimarlo.
Tuvimos hace poquito un libro que quiero recomendarte, no sé si lo habrás leído, pero es fantástico, La memoria del cuerpo, de Editorial Fórcola, de Patricia Almarcegui. Y es fantástico porque cuenta como novela, pero un poco la vida de ella misma y eso, la memoria del cuerpo, ¿no? Como tanto entrenamiento, tanta exigencia y, oye, la naturaleza es la que es, ¿no? Pero también todo eso encierra mucha belleza. Quiero decir, es una novela ensayo sobre eso mismo, ¿no? Sobre el cuerpo de una bailarina.
Claro, yo creo que cuando uno dice, ¡ay, mira cómo bailan! Pero realmente hay que ser muy inteligente para bailar bien, ¿eh?
Desde luego.
Porque la cabeza es la que manda en todo.
Totalmente. Bueno, eso de las múltiples inteligencias, la inteligencia motriz, por así decirlo, el psicomotriz, está claro que no la tiene todo el mundo y a mí me parece que es una
maravilla. Sí, y yo creo que este festival, ante todo, yo cuando me hago al frente, lógicamente, y uno viene de la arena, como digo yo, yo creo que lo importante es el respeto absoluto de que, quiero explicarme bien, el respeto sobre todo al público que vea calidad.
Claro.
Pero también el respeto y la mano, ¿no?, para atender a artistas que unos los conocen más que otros,
claro,
porque sabemos hoy en día lo que pasa en los medios, pero esto es un trabajo de tanta soledad hasta que sale un proyecto así, hasta que esto llega a un escenario, hasta que un empresario lo ve y lo contrata otro sitio y entonces sale al extranjero y entonces ahí tiene... Esto es una carrera de fondo y yo creo que de vez en cuando... Pues bueno, es que hay que tener este gran festival, que te digo que es único en el mundo por todo el talento que hay y la cultura nuestra que tenemos en danza. A mí me encanta, ¿sabes?, que estemos hablando de la gala rusa, pero que de repente hayamos tenido pues, el homenaje que le daba a la creación de Antonio Canales,
sí,
con coreografías que ya no se veían porque estaban ahí aparcadas y gracias a... Bueno, pues hay que decirlo.
Fíjate, es que en esto somos, perdona que te interrumpa, Aida, en esto somos también muy españoles, de nuevo, en desprestigiar lo nuestro o no hacer demasiada propaganda de ello, ¿no?
Sí,
y
no
tenemos,
vaya a ser
que
no.
Eso es. Sí. Y tenemos grandes bailarines y bailarinas, bueno, que en el extranjero es que son de sobra conocidos, donde van, bueno.
Bueno, yo que sabes que me he toda mi vida en cualquier ballet del mundo, sea el Royal, o sea, te hablo solo de clásico contemporáneo.
Sí,
ya no te digo lo nuestro, que es único. Lo nuestro no nos puede hacer competencia a nadie.
Es verdad, es verdad.
Eso, es único,
eso hay que llevarlo dentro, sí.
Y entonces, claro, imagínate, siempre hay un primer bailarín español o un coreógrafo impresionante que lo hemos traído aquí, a Ramiro Sanzano con Metamorfosis, que ha estado ahí en la Abadía. Hemos traído a gente increíble. ¿Qué quiero decir? Nosotros somos los que no nos lo creemos, ¿sabes? O sea,
sí.
Y luego llegas fuera y dices, pero, ¿cómo me tratan? Pero es que me están... Y dices, no, es que claro, bailarines hay muchos, pero como en este país, te digo, talento que hay, y te lo digo, y la cultura que tenemos nosotros de ofrecer. Claro, la danza no tiene texto. Te entienden en todo el mundo.
Sí, es verdad.
Entonces, Entonces la danza es que siempre estará emocionando, y los que salgamos para arriba y para abajo, pues la gente agradece muchísimo esa cosa que tenemos los latinos, ¿no?
Y es verdad.
Que es muy indirecto, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy contenta del festival, han sido 18 compañías, han sido bastantes espacios en Madrid, sabes que hemos tenido también Escoria, La Cabrera, el Paco Rabal, o sea, la Cuarta Pared, que ha estado Sebi, como tú bien has dicho, y sigue todavía, la Abadía. Yo intento que llegue a más sitios de Madrid, pero bueno, de momento muy contenta, y el público, de verdad, estoy muy agradecida a los medios, como vosotros, de que hagáis el espacio para la danza, porque yo creo que la danza se merece el lugar de todas las artes plásticas, sí, y de ser artes escénicas igual. Entonces, agradecidísima. Uh-huh. Sí.
La danza, que además ocupa muchos medios de comunicación. El día 29 de abril creo que se celebra el Día Internacional de la Danza, y es increíble ver cómo ese día todos los medios de comunicación
hablan de danza,
pero hay que hacerlo durante todo el año, precisamente lo que decía Elia. Oye, no Sangre Latina esta tarde, porque esta tarde a las 8:30 en la Sala Roja de los Teatros del Canal, va a correr Sangre Rusa.
¡Hala!
Cuéntanos cómo va a ser el cierre de este mes de danza aquí en Madrid.
Sangre Rusa, que te digo que son los top, porque la gente no se entiende, los top de los top de la danza en la clásica, ¿no? En el repertorio. Yo todos los años hago, un par de días de repertorio clásico, porque no sabes la cantidad de gente
gusta mucho.
No hay ballets clásicos aquí en España. Entonces, la gente, como te digo, va a ver lo más de lo más. O sea, estamos todos emocionados, y no te cuento lo que hay por detrás, porque ya están, pero no hay una entrada, pero que no tengo entrada, que de verdad que me he quedado sin una entrada. Entonces vamos a ver eso, y sobre todo hay que explicar también que Diaghilev, porque no lo sepa, que eran los ballets rusos, cuando llegan a España se quedan enamorados absolutamente de la cultura que hay aquí. Y ellos son los primeros que hacen el Sombrero de Tres Picos con Manuel de Falla y diseños de Picasso, que se estrena en España, y evidentemente luego lo estrena Antonio el Bailarín. Y Rusia ha estado muy presente siempre en España. Tú en cualquier ballet que veas de repertorio hay una danza española.
Sí.
O sea, da igual, pero ellos lo hacen a su manera, ¿no? Pero creo que era momento de hacer esta gala en Rusia y
de devolverles también eso, ¿no? El que es
bueno y de claro. Y que exactamente, y que ha sido influencia de italianos, franceses, rusos en este país en la danza, y yo creo que es importante que vinieran los mejores.
Claro.
Una gala especial que la gente lo vamos a flipar, que no nos diga nadie. Vamos a gozarla.
Yo lo estoy flipando, Aída, con la cátedra que acabas de comenzar a dirigir, Cátedra de Danza Española, que se ha creado específicamente en la Universidad de Pekín, en China.
Sí. Eso es impensable, ¿no? Aquí.
Totalmente.
Porque es un campus, ¿no? ¿Te crees que es ahí una cosa? Es un campus de universidad de la danza. Y entonces, bueno, me llamaron y yo me lo estaba pensando un poquito, tú sabes, yo trabajo mucho por allí. Pero, bueno, ya cuando me dijeron, no, flamenco solo, no, yo quiero danza española. Porque la gente se equivoca, no solo es flamenco.
Flamenco, no.
No, en la danza española hay un abanico muy amplio, dentro está el flamenco, ¿no? Sí. Y nuestra cultura, como te digo, desde los grabados del siglo XIX hasta hoy, imagínate lo que hay. Entonces, sí, he llegado justo para... Me fui antes de presentar el Festival Madrid en Danza, volví, me lo presenté y volví a irme hasta que ha empezado... Estamos ahí, con la Cátedra de Danza Española, que se merece este país tener esa categoría dentro de la Universidad de Pekín, sí.
Qué bien.
Pues, Aída, muchísimas gracias.
Nada,
Aída
Gómez. Gracias.
Y suerte, de verdad, que bueno, porque trabajo, vamos, lo estás haciendo y con mucha disciplina, efectivamente, pero mucha suerte, porque hay que estar ahí con la danza, claro que sí, con nuestro talento, que no vengan los demás a descubrirnoslo, no, si lo tenemos nosotros, y que no se tenga que ir a ida a Pekín, que está muy bien, pero oye, aquí también habría una buena cátedra que hacer. Un abrazo, Aída, gracias.
Muchas gracias, muchísimas gracias por vuestro espacio.
Un abrazo, adiós.
Gracias, adiós.
Adiós.
Y ahora ahora vamos a hablar con nuestros amigos de Masical, que nos van a contar cómo podemos evitar los problemas de cal en el agua de nuestra casa, negocio o comunidad de propietarios. Hablamos de ello con Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Hola, María. Muy buenos días. Bueno, todos sabemos, María, que en el mercado existen hoy por hoy soluciones para todo, para la cal del agua incluso. Nosotros le proponemos el dispositivo Masical porque impide la incrustación de la cal y porque elimina la que se ha ido formando con el paso de los años, porque es un producto económico y muy ecológico y no entra en contacto directo con el agua, y porque se aplica no solamente en viviendas, en el hogar, sino también en comunidades de propietarios, en la hostelería, incluso en la agricultura.
¿Cuáles son los motivos por los que solicitan Masical?
Pues hay mucha gente, sobre todo, yo creo que más de la mitad de la gente nos llama porque le pica el cuerpo después del baño, y esto es un verdadero problema. Algunos realmente cambian de gel constantemente y no encuentran la solución. La solución es Masical, porque el problema lo genera la cal del agua en nuestra piel y cabello cuando nos duchamos. Otros nos llaman porque se les estropea la caldera o el calentador de agua y ya han visto la cantidad de cal que se acumula dentro de estos aparatos, de estos de electrodomésticos. Algunos porque consumen mucho detergente, la colada no sale bien, la vajilla no queda limpia. Ahora con Masical todo esto mejora notablemente.
Háblanos de las garantías, Antonio, y de los efectos de tener un Masical en casa.
Pues mira, a las poquitas horas de colocarlo empezamos a notar que la calidad del agua mejora. Mejora para todo, para beber, para dejar de cargar con pesadas garrafas de agua, para cocinar y que las cocciones salgan mucho mejor, para limpiar y que quede todo mucho más limpio, para todo, como digo. Además, no tiene mantenimiento, no consume nada, tendremos esa mejor agua en todos los grifos y las garantías, bueno, te aseguro, María, que es el producto más garantizado del mercado, porque no hay ningún otro que dé una garantía ilimitada de funcionamiento como nosotros entregamos a nuestros clientes, y que además lo podamos tener un año a prueba para comprobar su efectividad y, si no nos convence, poder recuperar íntegramente nuestro dinero.
Y ahora que hablas de dinero, Antonio, ¿cuánto cuesta un Masical? Y saber si tienes alguna promoción para los oyentes de Es Radio.
Realmente es muy económico porque no tenemos intermediarios. Se compra directamente llamando a Masical al 902-107-109. Vale 99 euros, pero atención, porque es el penúltimo día de esta promoción y le quedamos un magnífico obsequio, un ahorrador de consumo de luz. Por el precio de un Masical, 99 euros, además de que se llevan otro Masical de regalo, dos al precio de uno, y no pagan los gastos de envío, los oyentes de Es Radio se llevan el economizador de electricidad, que enchufado en cualquier toma de corriente nos permite economizar todos los meses en nuestras facturas eléctricas. Penúltimo día de la promoción, María.
Bueno, pues si quieren tener un Masical en su casa, en su negocio o en su comunidad de propietarios, tienen que llamar al 902-107-109, Masical, 902-107-109. Y si dicen que son oyentes de radio, los gastos de envío gratuitos. Muchas gracias, Antonio.
Un saludo, gracias.
Adiós.
¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro.
Bueno, estamos ya en la tertulia. María, ¿qué me traes?
¿Has oído al señor que hemos escuchado?
Al señor, no.
Dando
un
la
señor
bienvenida.
Que ha dicho que estamos muy bien.
Es un youtuber. Dani Palacio seguro que nos dice quién es. Buenos días, Dani.
Aaron Play, me ha parecido.
Aaron
que era
Play.
Su voz,
sí. Aaron Play. Bien.
Gri.
Me gusta. Juanma, ¿tú estás puesto?
¿En youtubers?
Sí. ¿No?
No, pero hemos de decir que nosotros dos mismos somos youtubers.
Ahí está.
Sí. Acabáramos.
Es verdad.
Sí.
Sí.
Es verdad.
Sí.
¿Pero salís en YouTube?
Claro, sí.
Los vídeos de par impar salen en
YouTube.
Se juegan
sí.
en YouTube, pero bueno, decirlo, está un
sí, tenemos, bueno, tenemos un canal que no hemos creado nosotros, pero salimos nosotros.
Exactamente.
Muy bien, muy bien.
Pero claro. sí.
¿Cuántos seguidores tenéis? A ver.
No lo sé.
A mí es que ya me cuesta hasta dar un retweet, o sea, que imagina.
Yo lo que veo, lo que veo es los pinchazos que tienen los vídeos en YouTube, eso sí que suelo mirarlo por curiosidad.
Además
sí.
que habláis de cine, pero no estrictamente el cine que vemos en la cartelera, ¿no? Sino cada día escogéis un tema y ese tipo de cosas, ¿no?
Básicamente de lo que nos da la gana.
A vuestra bolilla, pues
no
muy bien.
No está pegado a la actualidad para nada, vamos, alguna vez hemos hecho algo pegado a la actualidad, pero sí. muy pocas veces.
Como somos subproductos de los 80, sí, pues normalmente claro. nos centramos en esas mandangas. Esa es nuestra mandanga.
Hombre, el tema de la mandanga es un tema...
Totalmente.
A tener en cuenta.
Fari.
María,
que nosotras empatizamos con ellos también porque
sí.
aquí no traemos temas
yo
de actualidad.
En YouTube no estoy tampoco, pero
este Europlay tiene cosas. Yo he visto alguna cosilla, tengo un sobrino, mi sobrino Pablo es mi aficionado a los youtubers.
¿Edad de Pablo?
Tiene 13 años. Es malísima la edad.
Pavazo, ¿no? Está empezando ahí ya.
Bueno, una colleja tiene el chaval. Y la verdad es que hay cosas de este tío que son divertidas, porque hace como... coge videoclips así un poco cutrecillos de, pues, de hip-hoperos y tal, así. Y los analiza, pero vamos, paso por paso, todo lo que ocurre en pantalla, va dando al pose y va...
¿Qué me dices?
Y lo va comentando a pantalla. Y la verdad es que hay veces que tiene ocurrencias bastante divertidas. Sí, sí, sí. Bueno, hace de todo. Hace de video... de videojuegos, luego también gasta bromas, hace de todo.
Bueno, pues muy bien. Es que el tema de hoy creo que me planteabas sobre todo YouTube, ¿no?
Pues sí, porque de 5 noticias, 3 están relacionadas con youtubers, pero déjame que empiece por un estudio que viene de Canadá, que yo sé que les va a gustar.
Un estudio de Canadá.
Mucho.
Ahí no invierten mucho en esas cosas.
Sí, en estudios. No es exageración. La gripe del hombre es real y más severa. Por fin está demostrado ya científicamente que cuando un hombre se pone malo y se queja...
Lo sabía.
Es por las hormonas.
Lo sabía, penábamos más.
No es que aguante menos el impacto de una enfermedad respecto a una mujer, sino que por cuestiones de las hormonas, pues son más propensos a que les duela más.
Claro, claro. ¿Puedo llamar a unas compañeras de trabajo para que escuchen esto?
¿En serio? No
me parece. De la Universidad de Canadá.
Años y años de sois unos quejicas y unos malos enfermos.
María,
es un estudio que además...
piedras al propio...
Además, la Universidad de Canadá, ¿no? O sea, la Universidad de Canadá. Reputado, bien, ¿eh?
Se ha encargado de realizar esta investigación, cuyos resultados ya se han publicado, y determina que la gripe del hombre es un fenómeno que convierte al varón en el sexo débil, pero porque... sus hormonas hacen que no aguante tanto el dolor como las mujeres.
Yo cuando me constipo poco, pero cuando me constipo no me puedo ni mover.
Es verdad, yo tampoco.
Ni mover.
O sea, esto es cosa de hombres, ¿no? Las
sí,
mujeres,
sí. Yo con, además, con decimillas de fiebre, o sea, pero con muy poco estoy. Sí. Que, vamos,
sientes morir,
estoy,
¿no?
Estoy para los perros, pero...
Desde luego.
Mi mujer dice, pero si tienes 4 décimas, digo, ya, pues estoy fatal. Anda, exagerado. Pues no.
Mira, María, ya les has dado
ya la excusa perfecta, para pasar gripes durante todo el año.
No vengo.
Que estoy en YouTube. Más de 3.000 reproducciones tenéis en un vídeo que acabo de abrir.
Sí, alguno que
está muy bien.
10.000, o sea, no, a ver, no somos la...
Míralo, y además no somos, se pone ahí en plan, pero bueno, en plan intelectualoide.
¿Por qué?
A ver, mordiendo la gafa de la patilla. Ahí. Os veo, vamos, a tope. Bueno, basta ya de hacer publicidad de estos dos y vamos con las noticias, María.
Venga, pues comenzamos con una noticia que leía esta semana en El Mundo. Un youtuber a punto de morir por meter la cabeza en un microondas, sí, y llenarlo de yeso. Cuando parecía que la estupidez humana no podía llegar más lejos, este youtuber británico de 22 años decidió que podía ser buena idea quitar la base del microondas, llenarla de yeso y meter la cabeza. ¿Qué ha pasado? Pues que ha tenido más de 3 millones de visitas la reproducción del vídeo. El joven estuvo atrapado durante 2 horas e hizo falta el trabajo de 5 bomberos para sacarle. Fíjate, es que hay que ser tonto,
que
¿eh?
Quiero que se pin ahí, ahí.
Así pasamos de
algo
3
tenemos
mil
que hacer, o
millones,
pegarnos, sí, algo. Pero que ahí donde, que es donde vemos que la estupidez humana no tiene límite. O sea, ¿en qué momento a ese hombre se le ocurre que puede ser buena idea hacer
además
eso?
Además,
o sea,
es angustioso porque realmente con una cuchara y con un tenedor, incluso con un taladro, van quitando cemento por la altura de la barbilla para que el tío pueda respirar. Porque, claro, tienes ahí...
¿Lo has visto entonces?
Sí,
es horrible.
Son 8 minutos y son bastante angustiosos.
Son angustiosos. Sí.
Pero... además es que el cemento presionaba la calavera del fulano.
A lo mejor no debería, pero es que me río.
No era solo ahogarse, pero era todo, que le presionaba la
todo
calavera.
Todo por un clic, ¿no? O sea,
sí, todo por
clic,
claro.
Que,
es que eso es lo malo. Es decir, lo malo de YouTube, lo bueno y lo malo de YouTube es que, digamos que democratiza todo este tipo de cosas. Es decir, cualquiera puede crear un vídeo, cualquiera puede tener éxito sin tener ningún talento.
Nada, nada.
Hay gente que tiene mucho talento, pero hay gente que no. ¿Este tío qué talento tiene?
Ninguno.
El que se le ha ocurrido esa barbaridad. Ninguno.
Ninguno.
Alucinante. El tío estará contento porque ha conseguido 3 millones de reproducciones, claro, acaba de estar al borde de la muerte, ese es el problema.
Y económicamente, ¿cuánto dinero consigue con esos 3 millones de reproducciones,
pues,
en el vídeo?
Que una pasta, ¿no?
Que se lleva la pasta. Es
está el término ese de monetizar las visitas.
Sí.
¿No?
Pero es que es así.
Que tener,
es así.
No tienes que tener solo visitas, tienes que monetizarlas.
Claro, claro.
Pero bueno, el YouTube mejor pagado creo que son 18 millones de dólares, ¿no? Solo en un año. Sí.
Bueno, ahora te traigo a un niño.
Sí,
ahora te traigo a un niño de 6 años.
No, genera mucha pasta, sí, sí.
Un niño de 6 años que gana más de 9 millones de euros al año. 9 millones de euros al año por hacer críticas de un juguete en YouTube. Según la revista Forbes, este niño de 6 años y de nombre Ryan se embolsó entre junio de 2016 y junio de 2017 11 millones de dólares. La publicación además lo coloca en el puesto número 8 de los mejores YouTubes del mundo. ¿Y cómo empieza esto? El niño era aficionado a coger el móvil de sus padres ordenadores, ver vídeos de YouTube, veía que había niños que hablaban sobre juguetes y le dijo a su madre,
grábame.
¿Por qué no grabamos un vídeo y hacemos una crítica? La madre ha dejado el trabajo, su trabajo,
hombre, claro, bueno,
para dedicarse, hombre, para dedicarse única imagínate, y exclusivamente al canal de,
recuerda,
del niño.
Me recuerda a la película de Big.
Te sí, iba a decir totalmente. El hermano de Tom sí, sí. Hanks, ¿no?
No, pero Tom Hanks cuando, bueno, se, cuando, Tom cuando Hanks se convierte en, sí, en chaval, después de echar la moneda a la maquinita, que se convierte en un niño, empieza a trabajar en una fábrica de juguetes.
Este,
una,
sí,
y
sí,
entonces, y él lo que hace es probar los juguetes y
totalmente,
decir su opinión.
Sí, sí.
Yo pero, cuando vi esa película, que era un chaval de tenía 11 años, digo, pensé, joder, ese es el trabajo perfecto que
totalmente
me gustaría tener a mí.
Pero una fantástica duda, cuando el niño crezca, cuando pegue el estirón, ¿qué va a desenvolver? ¿Cómo va a mantener el canal de
algo, algo hará.
Pues en vez de juguetes ya probar otras cosas. Claro. Haremos ya peores, otras cosas, otras sí, cosas de la pubertad.
No, pero
ya sabemos.
Hay todo un género, ¿eh? El unboxing.
El unboxing
de
sí,
productos es un género que además gente como bueno, nosotros lo consumimos.
Bueno, nosotros en Libertad Digital hacemos unboxing de
veces, sí,
unos vídeos que hacemos que se llaman Se prueban cacharros, que hace Daniel Rodríguez Herrera,
sí,
y famosa Hugo.
Sí, sí.
Y entonces ahí la gente, pues, o sea, ellos dos empiezan a, pues, tenemos el nuevo cacharro tal,
sí, sí,
una aspiradora que tenemos esta semana.
Saca a probarlo
la aspiradora, la prueban
y tal.
Sobre todo lo que le gusta a la gente es el hecho de abrir la caja y sacando lo que hay en la caja, o sea,
sí,
incluso los cables, esto se conecta aquí, así,
sí, sí,
eso es
sí,
lo que
es
le gusta a la gente.
Bueno, y si te
no
metes,
lo entiendo, pero
si te metes en Instagram, en los stories de Instagram, verás el 70% que son para abrir regalos, ¿no?, de marcas que mandan a influencers para que
sí,
vean lo que le han regalado. De todas formas, hay que tener, bueno, que los youtubers son atractivos para muchas marcas y que YouTube,
sí, hombre,
en este caso, se está convirtiendo
sí,
en un soporte de publicidad
sí,
fantástico.
Pero
porque
es
barato
no
es, y saca mucho rendimiento la marca.
Es pornografía consumista.
Totalmente.
Totalmente,
totalmente
sí,
sí, sí, sí. Pero que nos obvice para que esa persona tenga talento, ¿no? Por el hecho de ser youtuber, creo que es lo que estábamos hablando. El hermano de Tom Hanks es de la película de Esta casa es una ruina, que es un niño millonario, ¿te acuerdas?
Ah,
que
bueno,
hace el hermano de Tom Hanks, que el hermano es millonario y repelente, ¿no?
Sí,
pues
sí,
esa puede ser la...
Que trata a la madre
la
fatal.
Fatal, ¿no? Se le cae algo al suelo y recógelo y tal, y al padre, ¿no? Y va a pedirle dinero. Pues hacia eso vamos. Y el cine de los 80 al final nos daba muchas pistas sobre hacia dónde podíamos caminar.
Bueno, y caminando por internet, yo te he traído el ranking de tres youtubers. A ver qué te parece. Vamos a empezar por el Rubius.
Ya.
Lógico.
Este
tiene
le
más
escuchan
de...
mucho, ¿no? Le ven mucha gente.
Hombre,
sí,
tiene más de 26 millones de suscriptores y la temática principal de sus vídeos son los videojuegos comentados.
Ah.
Tratados de una forma, pues, humorística, pero...
Y luego retos también un poco absurdos.
¿Sabes qué? Pero luego, escucha, con esto también hay un pitorreo, quiero decir, el propio youtuber se mofa de lo fácil que es hacerse... rico a costa de nada. Quiero recordar el anuncio de una bebida, no lo voy a decir porque que pongan
sí,
publicidad, de una bebida con gas, pero no es negra, ¿no? Es otro tipo de bebida. Y simplemente decían, hay que darle la vuelta a la botella. Oh, y decía la chica que estaba al lado de él, dice, ala, ya nos hemos ganado el sueldo para todo el verano y tal, no sé qué. Claro, al final... creo que el público debe ser consciente de eso, de que...
Del absurdo,
de
la
absurdo
situación, incluso
y que
ellos
se
mismos,
pitorrean
¿no?
ellos mismos de decir, mira, ves, por esta tontería, esta genialidad que acabamos
de ponerme
tener...
Ponerme unas auriculares y hacer un audio comentario
sí,
de un videojuego
y poner caras de
juego,
Jim Carrey, ¿no? Que es un poco
sí,
lo que hace este tío también, ¿no? Se parece un montón
sí,
así.
Sí, sí.
Y
¿sabes
está,
qué es lo que pasa? Todos los ingresos vienen de la publicidad, eso lo decíais antes,
sí,
pero se da un fenómeno curioso. A muchos de ellos, por ejemplo, yo que voy a pases de prensa de cine, les invitan incluso por encima y por delante de otros periodistas
claro,
para que ellos emitan un tuit, un mísero tuit,
sí,
es decir, 133,
sí,
ahora 160 y pico caracteres,
eso
¿no?
Se aseguran, pues,
y eso les
difusión,
viene mucho mejor que la difusión que le puede proporcionar un crítico cinematográfico que además encima te puede destrozar la película si no le gusta,
totalmente,
¿no? Con lo cual está teniendo lugar una especie incluso de intrusismo
totalmente,
dentro de lo
sí,
que es la prensa.
Sí, sí, sí. El
bueno,
sí,
sí, es
que ser periodista.
Eso
sí,
es lo malo, que muchas veces o sea, se le da crédito a pues eso, a gente que no tiene talento. Eso es lo que a mí me preocupa muchas veces. Hay youtubers, había un youtuber, un crítico, era un chaval catalán que se llamaba El Niño, no me acuerdo cómo era, que hacía unas críticas buenísimas. El tío te explicaba la película y te la comentaba en 5 minutos y decías, joder,
bien,
una crítica perfecta, muy bien, ¿sabes? Este tío sabe de cine, ha estudiado,
sí,
vale.
Sí.
Pero, claro, si toque una crítica del Rubius...
Imagínate, sí.
Pues el Rubius puede tener un gracejo natural. El tío es así, vale, pero luego a la hora de explicarse no es que no sea un tío muy locual, la verdad. No sé.
Luego hay una cosa interesante con los youtubers, y es que de alguna manera ellos van articulando una narración sobre su propia vida que acaba siendo un culebrón,
sí,
un personaje, que es lo que al final engancha al personal y el que hace que los sigan y que tengan éxito y que tengan millones y millones de visitas con cualquier tontería.
Y ya no solo el Rubius, es que el Rubius lleva como un séquito de amigos y de coleguillas que también salen los vídeos.
Personajes, claro.
Y que también...
Sí. Al final son miniseries, ¿no? Dentro
exactamente,
de
el Daniel Middleton, este el que gana 18 millones de dólares, que también tiene una mujer que es youtuber y que se relaciona entre ella a través de los vídeos, de modo que la gente tiene interés por ver qué les pasa
a
estas personas.
Una vez más, la ventana indiscreta, pero
es como una serie.
Internet,
este verano vi mi sobrino, como has dicho antes, que es muy fan de esto, es Pablo Gallardo, el Gallar, le llamamos a sus colegas, el Gallar. Me puso un vídeo del Rubius que era el Rubius y sus amigos en un campo de fútbol intentando hacer un reto de lanzando desde la frontal del área más o menos dar con el balón en el larguero. El Rubius sabía que no había jugado al fútbol en su vida, entonces era el reto de cuatro o cinco tíos, cuatro frikis, que muchos de ellos no habían jugado al fútbol en su vida, para ver si conseguían el larguero. Y mientras intentaban el reto hacían posturitas, hacían tonterías. Y dices, joder, pues qué gracia tiene esto. Ninguna.
No,
para mí
eso,
ninguna.
Eso
mi sobrino se partía.
Fíjate.
Y luego veo, digo, 20 millones de visitas. Digo, ala.
Digo,
¿a dónde vamos?
No, es que el Rubius tonto no es porque tiene más de 26 millones de seguidores. Otra cosa ya es el tema del talento. Pero el otro día me escuché una entrevista que en el año 2015 concedió a Risto Mejide y me parece muy interesante estos dos cortes que he sacado. Uno, ¿cómo ves a tu generación? Le pregunta a Risto.
¿Cómo ves a tu generación?
Tengo amigos... un montón de amigos que hay algunos que están metidos en esto de YouTube, hay otros que no. Los que no están metidos para nada son los que más sufren y los que más les cuesta conseguir trabajo. Yo estuve trabajando también antes de empezar en esto, he estado trabajando en curros, la mayoría por enchufe, es como funciona aquí, la mayoría por enchufe, porque a lo mejor mis padres conocían a alguien que trabajaba en un supermercado, pues me enchufaban ahí, por ejemplo. O alguien que trabajaba en una compañía pequeña, pues me enchufaban de becario. Y por España veo que es todo así, todo por enchufe y que solo cogen a gente...
Algo de eso hay, sí.
Sí, y que solo cogen a gente mayor, no apuesta nadie por los jóvenes. La mayoría de compañías que hay de videojuegos, sobre todo, que videojuegos es algo
que
debería haber gente joven y tal.
El Rubio, es que no cogen a nadie joven, que cogen a gente mayor. Chaval, te vas a la lista del paro
que es gente mayor
y ve
para él.
A ver a quién le ha pillado la crisis con 40 y pico de años y cómo se reengancha. Me parece
cómo está el sector.
Absurdo por completo cómo está el sector. Y lo del enchufe, pues una vez más, es la ley del mínimo esfuerzo de esta generación que viene, que si ya tienen esa mentalidad, ¿no? De que mis padres conocen a no sé quién de un supermercado. Si hay que tener enchufe para trabajar en un supermercado,
¿eh?
Creo que vas ya...
Hay mucha gente trabajando gratis esperando precisamente
la
oportunidad y que pase el tren.
Cierto.
Con lo cual no todos son como el Rubius.
Vale caer en gracia, que eso es gracioso.
Desde luego.
Claro.
Vamos con esa época oscura en la que le contaba a Risto que no le ven como una persona, sino que le ven como un personaje de ficción y de todo lo que le supuso.
Yo odio eso, que no me vean como persona.
Yeah.
Tuve una época muy oscura en mi vida hace un año con todo el tema de la fama y tal, no sabía cómo llevarlo.
¿Qué pasó en ese año?
Pues fue todo. O sea, fue cuando empecé a crecer un montón de popularidad, por así decirlo. Me fui a vivir lejos del centro de Madrid, estaba aislado totalmente, estaba a oscuras todo el día en mi habitación, porque había gente que se quedaba abajo en casa.
Se corte, no sé.
Muy intenso para ser un youtuber que hace tonterías en internet.
A mí hay otra que me gusta mucho, María, de las que me traes.
Lo sabía, soy una pringada.
Eso, gracias, me lo pusieron un día y me gustó. Ingeniosa,
es divertida.
Es lo contrario a lo que se dice hoy en día, ¿no?
Me hace mucha gracia, sí.
Tiene 175.000 suscriptores. El vídeo de odio a la gente positiva tiene más de 1 millón de reproducciones y nos encanta.
Muy buena.
Vamos a escuchar un poco.
¿Por dónde empezar? Esta gente que le cuentas tus problemas, en plan, serios, ¿sabes? Y te dice, ¡ay, no pasa nada! ¡Aupa tú! ¡Aupa esti! ¡Aupa! No, yo te cuento mis problemas para que me digas, ¡uy, estás de mierda hasta el cuello! ¡Ay,
es que
pobre
es verdad,
ti!
¿No? Porque además ella tiene un momento en que dice, y estas frases de,
si sí. La vida te da limones, haz limonada y esa serie. Claro, muchas veces cuando... Pero esa es la realidad.
Está haciendo un análisis de la empatía, o sea...
Claro, te cuento mi problema y si es gordo, además, lo que menos necesito que me digas es... Venga, tranquila, porque
no, a lo mejor simplemente que te escuches y ya está. O efectivamente, reafirmarte en el... Efectivamente, estás hecho una mierda, estás fatal.
Además, soy una pringada, ha adherido la palabra puto a cualquier verbo.
También.
De modo que ella dice, me lo puto repites.
Eso, efectivamente. Todo es así.
Y eso funciona, o sea, eso ya sí, es, sí, eso sí, es cultura general.
Y ya está,
lo siento.
Total,
así, punto.
No, pero ella es muy cinéfila, por lo visto, sí, ¿no? Y le gusta mucho el cine y el montaje y todo este tema. Pero bueno, bien, más María, más
cositas. Te traigo a una familia, a la familia Caramelucci, con más de 700.000 suscriptores. Y te traigo un corte del parto de los Caramelucci, el vídeo del nacimiento de su pequeño William, que fue uno de los momentos más duros que tuvieron. Se tuvieron que ir al hospital, sí, al haber roto la bolsa y el agua pues era muy, muy turbia.
Caramelucci, son las 3 de la mañana.
Has roto agua, sí, es...
agua sucia, así que nos vamos corriendo para el hospital.
Estoy un poco asustada.
La verdad que vamos bastante asustados con el tema del agua turbia, porque lo primero que te dicen que si el agua de la bolsa es oscura, que vamos, que salgas pitando para el hospital, entonces estamos un poco asustados.
Mi pregunta es, ¿en qué momento de verdad te pones de parto y decides sacar el móvil?
Y grabarlo.
Grabarte.
De verdad, a mí me sorprende, ¿eh?
Oye, Dani, tú que eres padre, pon...
No, no, yo no soy padre. Yo no soy padre.
Oye, eso es un selfie.
Padre de familia.
No soy padre.
Eso es un selfie que
y
todavía
me
nadie
esto
se ha
menos,
hecho.
Quiero serlo, o sea...
Un selfie de parto. Ese es el próximo desafío. A ver, entonces... Eso no lo ha hecho nadie todavía.
Oye, la mujer de Dani para ti...
Y mientras estás pariendo...
No, mejor el niño. El sí. Propio niño... Aún
que sale haciendo
salir,
así.
Y poniendo morritos el niño ahí. Ahí sí se verá. Bien.
¿Sabes? Te muerde los carrillos y...
Eso bueno. Es. Instagramer desde el saco amniótico ya.
Hasta aquí los youtubers, María.
Venga, vamos con otro tema. Porque han expulsado a una mujer de un avión por negarse a dejar de dar el pecho a su bebé. La pasajera ha alegado que ya estaba dando el pecho a su bebé cuando las puertas aún estaban abiertas y había otros pasajeros caminando por el interior. La compañía Spirit ha alegado que May Rui fue expulsada por incumplir las instrucciones del personal de cabina. No sé qué os parece esto, porque en el vídeo además se ve como una persona de la tripulación le llama la atención y le dice que se dé prisa para terminar de dar el pecho a su hijo, pero a mí lo que me sorprende es que también sean los propios
mamar,
pasajeros. Bueno, dar de mamar, sí. Sí, sí. No, pero que no lo he dicho porque
ya,
me no me da la gana.
Sé,
básicamente. Pero que me sorprende que sean los pasajeros también los que se levantan y les peten a la mujer. Oye, venga, termina ya. No sé
sí,
qué os parece este tema.
Es un poco esta corrección política de porque pero no se le ve al pecho,
si te
¿no?
Das cuenta, es el absurdo de hemos estado viendo lo de los caramelucci estos que hemos normalizado de manera
sí.
Que ellos estén de parte y lo graben absolutamente y lo graben absolutamente todo lo que es el recorrido hasta el hospital y vayan comentando en lo del agua turbia y nos parece normal y que una mujer amamante su hijo en un avión
sí
ya no es normal.
Y si yo quiero que amamante no en un vuelo largo, ¿qué hago? ¿Eh?
Pero tú, a ti no te pueden amamantar, Juanma.
¿Qué hago?
Sí.
Tú no.
Me tengo que contener.
Ya estás grande.
¿Y si me duele la tripita, qué?
¿Qué hacemos? ¿Eh?
Juanma, no sé amamantar, pero eres fan de Star Wars.
Sí,
imagino que de su leche azul.
La leche azul de Star Wars, que la bebe Luke Skywalker en la nueva también, sí.
¿Ah,
sí?
Ya la puedes probar.
Se ve
bueno, la
sale.
Podéis probar desde ayer viernes, se hizo la primera prueba y se trata de una llamativa bebida azulada que hizo su aparición durante la escena de Star Wars en el episodio 4, Una Nueva Esperanza, la mítica película de 1977, y aquellos entusiastas de Star Wars pues ya pudieron ayer asistir a esa reunión en la que probaron la leche azul a través de Deliveroo. No la he probado.
Pues hay que pedir una.
Está muy bien.
A ver, Mu. Sabe a vermú.
Oye, me están... Claro, que sabe como la otra bebida que es azul. Que no digo marcas, que nos patrocinen. Hombre, ya está bien. Que hay muchos objetos del cine que ya están en la vida real. Y hay vida más allá de Regreso al Futuro, que yo creo que se lleva la palma, ¿no?
Regreso al Futuro hay varias, sobre todo las zapatillas de Regreso al Futuro 2.
Ya existen las que
vuelan.
El
monopatín de Mattel, ¿no? Que,
sí,
que
el monopatín.
El aeropatín, sí.
En las zapatillas no hay que ya que los robocordones que hacen...
Sí,
pues estas zapatillas se pusieron a la venta en edición limitada, pero se agotaron en...
Desde hay nada. Toda una friki industria.
Hay muchísimo.
Y dados una vuelta por las tiendas de cómics o por internet en ciertas páginas y comprad merchandising
y luego,
de todo tipo.
Camisetas de las marcas muñequitos. Que aparecen en las películas. Eso me gusta mucho. Por ejemplo, una camiseta que ponga que de Nostromo, ¿no? De Alien, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
O de Tyrell Corporation, Nexus 6.
Sí, o Weyland Yutani o Slusho, ¿no? La marca de refrescos
de
JJ.
JJ
Abrams. Sí, sí, sí.
Y luego los Red Apple de Tarantino, si no están las, a la venta, sí, están a la breve.
Las marcas falsas de las películas. ¿No?
Pero Vic Cajuna yo creo que sí que han sacado alguna hamburguesa de Vic Cajuna.
Seguramente. Bueno, y marcas que gracias al cine luego se hicieron realidad también... DAP, ¿no? La marca,
sí,
de
cerveza.
De
sí,
de
sí, sí,
Simpsons, también,
sí. Efectivamente. Yo, bueno, yo he jugado al baloncesto, aunque ya tengo una edad, pero sigo jugando al baloncesto en ligas populares en Majadahonda. Jugo,
muy bien, muy bien.
Y he jugado en varios sitios y he jugado contra varios equipos que se llaman Toon Squad.
¿Ah, sí?
Y llevan la camiseta de Toon Squad de la película de Space Jam, sí, de Michael, sí, Jordan. Sí, y digo, sí. Ostras, qué camisetas más chulas. Bueno. Están a la venta y la gente que se hace su propio equipo, sí, de Toon Squad.
¿Y eran de dibujos ellos?
No, no, por suerte no. Nos habrían machacado si no.
Hay muchos objetos del cine, decimos, que han vuelto a... que están ya en nuestra vida real. ¿Nos despedimos?
Sí, nos despedimos. Pasa una buena tarde, Dani, con tus hijos.
Que no es padre. Al final estamos extendiendo el bulo.
No, no tengo hijos.
Lo sabes que ya...
En la era de la posverdad.
Tienes uno en la puerta de la radio. Ya verás qué lío.
¿Y tú, Juanma, con Star Wars?
Yo tengo dos hijos. Dos boquitas pequeñas, 8 colmillos felinos que alimentar. Sí, ya.
Ah, bueno, yo tengo dos perrillas también.
Y nos hablaste de su reproducción la semana pasada. Eso sí que fue trending topic. Sí. Juanma,
sí,
lo más,
eso es observación natural.
Correos a millares me llegaron. No te digo nada y te digo todo.
Venga, Juanma González, gracias por hablarnos de la reproducción del gato. Y Dani Palacio.
Lo raro es que los dos son machos y hermanos.
Venga, volvemos mañana.
Adiós.